Artana, economista Daniel. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Eduardo?
¿Cómo estás, querido? ¿Bien?
Bien.
¿Estamos cerca del default?
No, yo creo que eso es una interpretación exagerada. Ahora, el riesgo país y el valor de lo que se llaman los seguros contra default asigna una probabilidad de default muy alta. A pesar que la verdad que no, lo que falta para el año que viene es parecido a lo que vence, por lo tanto, si te renovaran lo que vence, no debería haber ningún problema de financiamiento, y si no te renovaran, aun cuando no te renovaran el total, el grueso de lo que faltan son pesos, y eso normalmente es más fácil de conseguir que si uno depende de...
Claro, vas a la maquinita, y listo.
Eventualmente. Entonces, digamos que te asignan una probabilidad de default tan alta, a mí me parece que es una exageración, y me parece que un poco los trascendidos que andan dando vuelta, que vos los habrás visto, que estuvieron en los días del fin de semana,
medio,
que el gobierno va a tratar de explicitar su programa financiero y mostrar cuál es su plan B, su plan C, como para tranquilizar la cosa. Yo creo que es importante que lo haga.
¿En qué momento de la economía estamos? ¿Qué tan grave es eso?
Mira, yo creo que estamos en una recesión. Es una recesión comparada con otras. O sea, primera cuestión es una. Todas las recesiones son malas. Esto es hasta ahora más suave que lo que pasó en el 2008-2009. Y obviamente es nada al lado de lo que hubo en el 2001-2002. Yo creo que también ha habido ahí alguna gente que ha tratado, quizás con un interés político, de hacer una comparación con el 2001-2002, y esto no tiene nada que ver con eso. Ahora, como toda recesión, genera, lamentablemente, y con alta inflación, genera, lamentablemente, mucha gente la esté pasando mal, y en particular gente de bajos recursos. Por eso, esto no es que es agradable, pero digo, de ahí a decir que nos vamos a ir a una crisis, o que esto es igual que el 2001-2002, me parece que hay un análisis... Uh-huh. Muy superficial. Lo que sí, estamos en un momento malo de la economía, en parte por cuestiones ajenas a la economía, el clima que complicó la cosecha, algunas turbulencias hacia el mundo emergente, pero también por una cantidad de errores del gobierno actual pusieron a la economía en una situación de fragilidad, y cuando la buena se dio vuelta, bueno, que esa fragilidad quedó expuesta.
Daniel, ¿cómo andas? Willy Laborda te saluda.
¿Qué hace, Willy?
Bien, un gusto, como siempre. En relación a esos errores que mencionás, ¿cuáles fueron, a tu juicio, esos errores que uno tiende a imaginarse ya, pero me gustaría que los cuentes?
Yo creo que hay un pecado original, en parte por gente del propio equipo económico de aquel momento, gente de la política y economistas de afuera del gobierno, que ante una situación fiscal que era muy compleja y con un déficit externo que también ya era elevado, una economía que estaba en receso en el año 2015, decidieron o sugirieron al gobierno hacer la plancha. El gobierno hizo la plancha, o sea, lo que ahorró por meter los tarifazos lo gastó en otro lado. Y la apuesta era que uno iba a conseguir financiamiento durante mucho tiempo. Cuando eso se dio vuelta, quedó expuesta a la fragilidad, y lo que no hicimos en aquel momento... lo estamos pagando con crisis. Ahora, es como que el gobierno, viste que el gobierno y muchos analistas también, ¿no? Era el superajuste o nada. Y yo digo, en el medio hay un montón de opciones, ¿no? O sea, vos pensá nada más que si hubieran hecho un punto del PBI de corrección fiscal desde el principio, hubieran tenido la necesidad de emitir. Cuando uno acumula la deuda, son como 15 millones de dólares menos de deuda. Entonces,
claro.
En realidad, fue un error de suponer, acordate cómo era el programa, que mucha gente, incluso economistas que estaban fuera del gobierno, decían, congelemos el gasto y el crecimiento, hagámoslo con crecimiento económico. Bueno, a veces no es tan fácil la vida. O sea, ojalá todo se pueda resolver con crecimiento económico. Y si no, bueno, ¿qué pasa esto? Entonces, la inacción costó mucho. Y después yo creo que en el manejo de ya cuando la situación empeoró, tuvimos un segundo error. Primero, acumula mucha deuda de corto plazo, tanto desde el Banco Central como desde el Ministerio de Finanzas.
Claro.
Las LEVACs y las LETES, que eso genera el riesgo de renovación. Y el tercer error, cuando uno llega al final del año pasado, de ahí empieza una cadena de errores. La interferencia de la jefatura de gobierno con la independencia del Banco Central en el famoso 28 de diciembre.
Claro.
Y después, durante la crisis, yo creo que se rifaron reservas para tratar de defender una paridad a 20, después 22, después 25. Cuando si vos flotás, tenés que dejar que el tipo de cambio flote y eventualmente guardarte las reservas para...
Ahora Daniel, siguen haciendo errores, porque la semana pasada estuvieron vendiendo dólar futuro. Y creo que vendieron cerca de 1.000 millones de dólares a futuro.
A la pucha.
Bueno, porque esa es la cuestión de que en realidad flotamos para la tribuna. O sea, flotamos cuando va para abajo, cuando se tiene que depreciar, no nos gusta flotar. Pero eso es un problema de la política argentina también.
O sea, Mauricio Macri, el problema es Macri.
Macri o la jefatura, o si quieres todo el espectro político de la Argentina. A mí me pareció prudente que el presidente salga a decir, hace 10 días atrás, con el tipo de cambio está todo bien. O sea... se tienen que flotar, tienen que flotar, y si no cambiemos de esquema cambiario y digamos que no vamos a flotar, cosa que no tenemos las reservas,
es el tema. Ahora, ¿cómo?
Entonces, sí. En realidad lo que uno tiene que hacer es, si no, la reserva no la puedes usar, o sea, los dólares no los puedes usar para dos cosas, si los usas para intervenir en el mercado cambiario, no los puedes usar para pagar la deuda, entonces la gente se empieza a poner nerviosa.
Ahora, Daniel, digo, para hablar, o para hablarle a la gente que nos está escuchando, ¿no?, en un taxi, en su casa, ¿cómo va a impactar este dólar a casi 32 en los precios?
Va a tener un efecto en la inflación. Esa es la parte mala de toda esta historia.
Porque en dos semanas te pasó de 28 a 30 y de 30 a casi 32.
Mira, yo te lo voy a poner en estos términos. Si la inflación este año termina en 35, la sacamos barata. No era el pronóstico que nosotros teníamos hace un mes y medio atrás, que calculábamos por ahí, podía terminar en 32, pero la depreciación del tipo de cambio te sigue generando algún traspaso adicional a precios, no va a ser completo, esa es otra cuestión popular de que acá todo el mundo cree que si se devalúa 10%, los precios suben 10%, eso no es así, yo fue así durante varios momentos de la última década, entonces no va a haber una ganancia del tipo de cambio respecto a la inflación, pero lamentablemente ese es el lío en que estamos metidos. Otra vez, cuando uno no hace las cosas a tiempo y apostás a la suerte y la suerte se te da vuelta, después pagar las consecuencias.
Claro,
yo lo que escribí hace 10 días en un artículo de La Nación, dije, bueno, vos muchas veces en la vida tenés que elegir el mal menor, no es la situación ideal. A uno le gustaría elegir entre una opción que es buena y una que no es tan buena, y bueno, tratarás de elegir en la medida de lo posible la que es mejor, pero a veces en la vida tenés que elegir el mal menor, y yo creo que hoy en la Argentina el mal menor es tratar de poner el foco en el tipo de cambio y en la inflación. Vos primero arreglado el riesgo que te va a ayudar a arreglar lo otro.
Okay.
Porque si nos rifamos la reserva en tratar de contener el tipo de cambio y empezamos a coquetear con el default, ahí entramos en otro juicio, otro juego. Eso no es un riesgo hoy, por eso hay que hacer las cosas, hay que hacer buena praxis y no mala praxis.
Gracias, Daniel. Abrazo enorme, querido.
A ustedes un abrazo.
Chao.